economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Y las 11 y 26 minutos, aquí tenemos absolutamente todo pronto para empezar con esta columna que asocia la economía con la felicidad. Y está con nosotros el psicólogo Alejandro de Barbieri. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rosario? Muy bien.
Yo estoy muy bien y ocupando un lugar que no es el mío, así que no se asusten, esto es nada más que por hoy. Me ha pasado la posta Juan Andrés, pero bueno, mañana va a volver a estar con ustedes. Simplemente trataremos entonces de tener esta conversación desde otra perspectiva, porque seguramente la mía no va a ser exactamente la de Juan Andrés, desde el momento en que lo que vamos a tratar es Facebook, que ni siquiera yo utilizo. Al contrario, te diría que tengo cierta prevención. Pero parece que lo mío es absolutamente excepcional, si no, vean esto. Pese a lo que muchos creen, los usuarios de Facebook tienen una mejor vida en el mundo real que aquellos que no lo usan. Primera acusación. Sin embargo, un informe, de acuerdo, digamos, esto que podía yo estar discrepando, está contrarrestado por un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Pew en Estados Unidos, que reveló que las redes sociales influyen de forma positiva en sus usuarios, ya que cuentan con relaciones más cercanas y un mayor compromiso político. Comúnmente el uso de Internet y las redes sociales tienen una connotación negativa a nivel de las relaciones personales. Eso cree la gente como yo, por ejemplo. Se habla de aislamiento o despersonalización de los vínculos humanos. Se suele decir que los miembros de Facebook cuentan con más amigos en la red que en su vida real, o que las vertiginosas actualizaciones de Twitter se tornan absurdas cuando dos usuarios publican sus tweets compartiendo un café en la misma mesa de un bar. Sin embargo, la encuesta, que contó con la participación de 2.255 adultos en Estados Unidos, devela que los usuarios de Facebook tienen más confianza en establecer relaciones con otras personas, cuentan con más amigos cercanos y están más políticamente comprometidos respecto a aquellas personas que no tienen su perfil en la red social. Y asimismo, el informe destaca la utilidad de la herramienta en la organización de manifestaciones políticas. Los miembros de Facebook demuestran un mayor compromiso al momento de asistir a una reunión respecto al resto de los usuarios de Internet y otras redes sociales. Bueno, Alejandro, me gustaría saber si tú contabas con esta conclusión de antemano, o necesitaste de esta encuesta para apoyarte, o bueno.
Yo creo que es interesante, de opinión. Rosario, tu opinión. Cuando escuchaba tu presentación, recordé enseguida que el año pasado, cuando Roberto Balaguer y tu colega Cristina Ganoura, recordarás, presentaron el libro Hiperconectados en el CELAE, y lo presentaron en varios otros lugares también, ¿no? Cristina también confesaba, ¿no? Tener una sensación más reticente hacia Facebook, y después Roberto, a medida que fueron escribiendo el libro, le fue acercando hasta que llegó ella misma a armarse un perfil en Facebook, y ahora que yo la tengo en mi Facebook, es una ferviente, digamos, entusiasta y participante de Facebook. Creo que esto, el riesgo que plantean Balaguer, que me parece que es interesante para después ir al informe que tú planteabas, y creo que es en una frase cómo se pueden resumir tantas cosas. Dice, para mí, Balaguer dice que el riesgo, ¿cuál es? Alejar los cercanos para alcanzar los lejanos. Me parece que en esa frase queda claro, ¿no? Que yo puedo correr el riesgo de, si vivir mucho tiempo dedicado en el Facebook o en el Twitter, de alejar la gente que tengo cerca mío, que ni siquiera esté conectada a Internet, con un intento de alcanzar o hacer a aquellas personas que están lejos míos, traerlas más cerca. Y con la consecuencia, dificultad que puede traer, ¿verdad? Que ser realmente amigos, lo que se dice amigos en
Facebook. A eso me refería. ¿En qué medida no estás priorizando cantidad con respecto a calidad?
Claro.
Porque la relación mano a mano tiene otro calor, otra intensidad que la que podés establecer a partir de frases escritas en tu Facebook.
Sin duda. Y en donde muchas veces uno puede esconderse, ¿no?, detrás de eso. Yo creo que esta investigación, más allá de los intereses que alguien en Internet, justamente hoy de mañana me preguntaba, al yo anunciar que íbamos a comentar este artículo, una persona me ponía, bueno, pero ¿cuáles son los intereses que están detrás de esta investigación? La verdad que yo desconozco, no profundicé sobre este centro, pero no sería extraño, ¿no?, poder aventurar que si una de las críticas más importantes que se le hace a Facebook o a todas las redes sociales es o el aislamiento, la adicción, la despersonalización de los vínculos, que es lo que plantea Sergio Sinai en el libro Conectados al Vacío, que podríamos hacer un contrapunto entre Sinai y Balaguer, tomando lo que aporta cada uno y no como algo opuesto. Evidentemente acá hay muchos intereses económicos, ¿verdad? Esta red que genera...
Acá aparece la economía.
Acá aparece la economía, que genera tanta publicidad, ¿verdad? Que genera tantos intereses, que genera que la gente está pidiendo todo el tiempo ahora formar parte, las empresas. Primero empezó cada persona en particular, ¿no? En las universidades, como sabemos que la película, esta famosa red social, revela, ¿no? Cómo nace Facebook, incluso con esa discusión entre los amigos y los derechos de propiedad y todo lo demás, que aparentemente después Mark Zuckerberg logra comprarle a sus amigos en la parte y el derecho a la marca, etcétera. Pero después, y ustedes sabrán, los que siguen Facebook habrán notado que ahora no hay empresa, no hay actividad, ¿verdad? Sea radial o televisiva o de cualquier empresa del medio de nuestro país y otros países que también se han tenido que hacerse su propio Facebook porque encontraron que es un medio de interacción.
Los políticos.
Los políticos, y hay políticos destacados en el Twitter, ¿no? Que incluso hace poco salió algún informe sobre, bueno, hasta qué partido político usaba más las redes sociales.
Perdón, y las actividades que se han visto permanentemente involucradas, es decir, hoy hay sesiones del Parlamento en la cual aparecen parlamentarios tuiteando
todo el tiempo.
Y realmente son cosas que a mí me siguen chocando, ¿no? Es decir, ni que hablar los alumnos en clase.
Y
¿no?
sin ir más lejos, lo que pasó en España con la acampada en el Sol, ¿verdad? Todo su departamento, ¿no? De mediático a través que van convocando, ¿no? A los jóvenes a que se incorporen. Yo creo que acá hay que hacer dos planteos. Primero, la lectura mismo que hace Balaguer de los nativos digitales, ¿no? O sea, nuestros hijos que nacen ya con esta cultura, en donde nace en una casa que está todo el tiempo conectada, ¿no? Con MSN, con Facebook, ya a Internet. Y después, lo que llaman inmigrantes digitales, que son aquellas personas que no nacimos con esto y nos tuvimos que ir aggiornando o no, según el real criterio de cada uno. Cuando se incorporó el plan Ceibal, Rosario, recordarás que los maestros tenían como este dilema, ¿no? Bueno, ahora el saber está depositado en la computadora, entonces yo, maestro, me voy a ver, ¿no?, como relegado en mi autoridad. O sea, que todo con un equilibrio sano. Yo creo que el aporte que hace Facebook, por ejemplo, cuando uno trabaja con adolescentes, Rosario, prácticamente un adolescente que no tenga Facebook hoy en día, bueno, puede pecar de aislamiento. ¿Me explico? No digo que sea un único síntoma, pero le puede costar mucho la parte social, que hoy en día se mueve mucho en lo que antes era el MSN famoso, que ahora ya pasó un poco a la historia, ¿no? Porque el propio Facebook o Twitter ya tiene como su chat. Pero un adolescente que le cueste acercarse, manejar Facebook, bueno, quizás le cueste más establecer vínculos sociales.
Pero de cualquier modo, esa es una pauta cultural. Y a mí me gustaría ir a la esencia del tema. Y sobre todo ir a partir de la búsqueda de la felicidad, que me interesa más que el tema económico. Y retomamos con Alejandro Barbieri esta conversación sobre las ventajas que tendría Facebook en el sentido de conectar mejor a la gente con el mundo real. Aquellos que tienen Facebook, mejor conectarlos con el mundo real y sobre todo hacerlos más conscientes a la hora de una movilización política, de una actitud militante. Pero me gustaría plantear la pregunta fundamentalmente desde este aspecto, es decir, dejando de lado lo que tiene que ver con el uso en sí de la herramienta Internet como investigadora, como elemento hoy por hoy indiscutiblemente fundamental para cualquiera, aún como herramienta de la ceibalita, ¿no?
Claro.
Este sistema de conexión, de diálogo a través de cualquiera de los sistemas de Facebook o Twitter, ¿en qué medida, me pregunto yo, no es una solución para una realidad actual? Es decir, en algún momento, no a mi generación, realmente le correspondió esta sensación de aislamiento, perdida la utopía, la necesidad de desapareció la necesidad de un compromiso político. Todas esas cosas que se hablaron con respecto a tu generación más que a la mía,
sí,
y que me parece que podría estar significando este resultado, una búsqueda de por esta herramienta conseguir aquello que la generación tuya perdió y la mía tuvo. Entonces,
creo que es un... Sí.
Te dejo la palabra. Digo,
creo que es un análisis muy interesante el que hace Rosario. Primero, porque muchas de las patologías existenciales, entre comillas, no como hoy en día plantea la logoterapia, como es el vacío existencial, la falta de proyecto en los jóvenes, la falta de utopía o la falta de ideales, ¿no? Parece que esa represión del futuro, como nos gusta llamarla a nosotros.
Y esa sensación de aislarse, esa sensación de haber perdido el compañerismo, la interacción generacional, el saber dónde encontrar gente de tu generación con tus mismos intereses para establecer una conversación. Bueno, el boliche, el patio del liceo o lo que fuera.
O lo que fuera, sí, o el café que estábamos, celebrando hoy. Sí. Claro, yo creo que esto es estas situaciones, estas redes sociales, como se llama, fíjate qué interesante el nombre, ¿no?, con los cuales han sido divulgadas, realmente dan cuenta de cómo necesitamos hoy en día cubrir esta necesidad de aislamiento y de soledad que tiene el ser humano y nuestros jóvenes de hoy en día, ¿no? Uno celebra que sean capaces de convocar, ¿verdad?, sea para un partido de fútbol. ¿Recuerdas que hace tiempo hubo también una convocatoria por Facebook para el Parque Valle? No recuerdo en qué situación.
Bicicleteadas, caminatas.
Ahí está. Y que el grupo, los medios iban anunciando cuántos grupos tenía, cuántos amigos tenía ese grupo, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo es como una especie de fusible con el cual uno mide, entre comillas, ¿no?, los intereses que nuestros jóvenes tienen hoy en día. Claro está que siempre cuando esta columna uno toca estos temas, es certero como psicólogo, me parece también estas columnas, yo las considero parte de, en cierta manera, de psicología preventiva, que realmente los padres tenemos que estar detrás cuando tenemos hijos adolescentes o preadolescentes que empiezan a figurar estas redes, porque ustedes conocen situaciones de adicción, ¿verdad?, a internet en general, donde la persona vive, porque también los teléfonos celulares han facilitado el Twitter y el Facebook, o sea, que no solo uno está conectado, tiene que meterse una computadora o un netbook, sino que van en el ómnibus y ya ahí están, ¿no?, tuiteando o mandando por Facebook lo que están haciendo, pero hay síntomas que son preocupantes. Cuando se genera un aislamiento, cuando la persona realmente se priva de un vínculo personal por seguir, o se empieza a lo que hoy en día se llama el ciberbullying, no solo el bullying, que se acuerdan que es el acoso, ¿no?, agresivo a un compañero de trabajo, sino un compañero de clase o de escuela, del liceo, sino el ciberbullying, que son esas situaciones de acoso en donde alguien se inventa un Facebook o se inventa un Facebook ficticio o para acosar a un exnovio o a la novia del exnovio, ¿no?, y generar situaciones que hoy en día todo esto se rastrea, porque también tienen que ser conscientes los jóvenes que hay la identidad digital, los acosos sexuales o laborales que han habido a través de internet, saben que por la IP y todo lo demás se rastrean y se puede llegar a ver hasta de qué lugar salió. Pero todo esto es el lado, entre comillas, como negativo de algo que a mí me parece que no hay que satanizarlo como un medio de comunicación más y de conexión. Pero sí, con el cuidado que tienen que tener, para que realmente se dé una comunicación profunda como lo que plantea Sergio Sinai.
En todos los casos los excesos son malos.
Ahí está, Sergio Sinai, el librito de él que lo recomiendo, se llama Conectados al Vacío. Realmente eso es la pregunta de, bueno, ¿a qué estamos conectados? ¿No estamos conectados a lo que le pasa al otro? ¿O estamos conectados a un mundo virtual, a la Matrix? ¿Recuerdan como en aquella película de ciencia ficción del año 99? En donde parece que estábamos conectados, pero en el fondo hay que ver si el medio nos comunica o nos tapa o nos cubre en este cuerpo social más grande que vendría a ser como internet y nos protege, y desde ahí no salgo de mi casa. Bueno, si yo no salgo de mi casa, ¿verdad?, para mantener mi identidad virtual vigente, entonces evidentemente me altera mi psiquismo, me altera mi salud mental, mi equilibrio emocional. Las redes sociales son muy importantes, pero también son muy importantes las redes sociales de cuerpo, carne y cuerpo, no sé cómo decirlo, en vivo, ¿no? Que no perder de vista eso, no perder de vista el encuentro con los demás.
Me estaba acordando de la contrapartida de esto,
sí,
porque me lo recordó una oyente que dice, yo fui a una parroquia y creíamos en el hombre nuevo, y en plena dictadura resultó esa forma de encontrarse con gente que tenía un mismo ideal y ese contacto directo le ayudó muchísimo. Pero yo todavía estoy pensando en las parroquias, o en muchos lados lo que funciona hoy son esos grupos directos que están atendiendo adicciones, por ejemplo.
Yo dudo
que hayan cadenas de gente adictas al alcohol o a las drogas que logren nada a través de una red de Facebook.
Creo en estos
grupos.
Yo creo lo mismo que vos, Rosario, pero también creo, por lo que conozco, Alcohólicos Anónimos y DNA y de las parroquias han tenido que incorporar esto como un medio complementario. No es alternativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso hay terapia por internet que ustedes pueden googlear, que se encuentran, ¿no?, modelos terapéuticos directamente por internet y por Skype. Son modelos complementarios.
Claro,
porque
que continúan, digamos,
ahí está, como una especie de curso a distancia, como se hacía antes, claro, ¿verdad? O sea, el adicto, por ejemplo, va a su grupo de terapia, pero si se encuentra en el primer momento de un hotel donde no consigue en otro país,
puede
conectarse online y de alguna manera hacer su terapia vía internet. No sustituye lo presencial. Yo creo que esto es lo mismo que si uno va a un psicólogo, no sustituye lo internet, lo presencial. Pero sí acerca y da la oportunidad, gente que está realmente aislada por temas de bibliografía. Nosotros nos llegan muchos de cursos a distancia de gente que tiene internet pero que no tiene acceso a bibliotecas o a los libros, por ejemplo, de Víctor Frankl, en el caso de la logoterapia. Y bueno, a través de un mail uno puede acercarlo a algo que no conoce. El riesgo está cuando toda mi realidad es eso, cuando se absolutiza, ¿verdad?, los valores, y si toda mi vida pasa por ahí, entonces evidentemente quedo frágil psicológicamente, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la conducta ideal, para redondear el tema, para que efectivamente esta conducta a través de tu relación, de establecer relaciones a través de Facebook, mejore tu condición luego, para que esta conclusión sea real? Tu conexión con el mundo real es mejor en la medida que utilicemos cómo
claro.
estas herramientas.
Hay otra investigación que no la nombramos, Rosario, que también es interesante y a veces polémica, que dice que, bueno, hay gente que no tiene Facebook y ya está, pero hay gente, una investigación que hicieron que correlaciona el perfil de Facebook que uno se hace, que viste que en la información puede salir tu nombre, tu apellido, uno decide qué poner y qué no, con los perfiles de personalidad. Y eso parece que correlacionó muy bien, eso también lo cita Balaguer en su libro, o sea que la gente que es extrovertida, por ejemplo, muy sociable, bueno, suele poner en su perfil de Facebook muchísimas características, ya está, todos los grupos de música que le gusta, los libros, a dónde fue, al teatro, ¿no? Como un fiel reflejo de su personalidad. Y la gente que es un poco más introvertida pone como lo mínimo, simplemente su mail, su contacto, los datos mínimos, pero no hace un abuso, digamos, de la red social.
Exhibición.
Eso lo usan, claro, eso es lo que primero se creía, que la gente que es más exhibicionista, entre comillas, bueno, tiene aquí. Y de hecho, por algo, Facebook empieza con la cara, ¿no? O sea, así es donde Mark Zuckerberg logra conectar, a ver si cómo conocer chicas más lindas o chicos más lindos en la universidad, no me acuerdo cuál era ahora. Pero bueno, así empieza todo esto y al final termina siendo más grande. Ese yo creo que es el análisis más profundo. ¿Por qué esto que empezó como algo universitario, simplemente para ver en qué andan los vecinos, los compañeros, se transformó? Evidentemente porque dio, que era tu inteligente pregunta, Rosario, dio como una realidad social muy fuerte. ¿Qué es la necesidad de contacto? ¿Qué es la necesidad de saber, más allá del exhibicionismo y del riesgo, la necesidad de realmente saber qué es lo que le pasa al otro y de juntarnos? Por lo tanto, yo creo que el resumen es un uso moderado, como se habla en todos los tipos de consumo, digamos, un uso sano, no tener que estar conectado todo el día, como también pasa con los correos electrónicos, ¿eh? Ojo que hay muchas políticas laborales hoy en día en donde coinciden que no hay que estar chequeando el mail todo el día, porque si no la gente normalmente no puede decidir lo que es importante y lo que no. Bueno, simplemente los invitamos a la gente que no tiene Facebook a que no lo considere como algo demoníaco, satánico, que también se acerca con un medio de comunicación más, pero la gente que está al más de riesgo de adicción, que logre moderar eso para tener una vida social más normal.
Bueno, me convenciste, voy a vivir un Facebook entonces.
Bueno.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Rosario.
Hasta la próxima semana, entonces.
Hasta la próxima semana.
Con Juan Andrés, obviamente.
Ahí está.